Hey amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al episodio número 18 de este podcast, su podcast desde la tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y este es su programa favorito. Antes que nada, les recuerdo que no olviden seguir el programa en la plataforma que más les guste. No les cuesta nada, es un solo clic. El día de hoy estaremos platicando con Eduardo Ortega, jugador y receptor del Tec Toluca de la Liga Mayor aquí en México. Una amplia trayectoria en esto del fútbol americano y una entrevista que tiene de todo: risas, anécdotas, sacrificios, un poquito de fallas técnicas en la plática por cuestiones de internet y demás, pero sobre todo tiene mucha lucha y trabajo de su parte. Ojalá les guste, les mando un fuerte abrazo, disfrútenla. Bueno, Lalo, gracias por aceptar la entrevista. Me da gusto que hayas tomado el tiempo y la oportunidad de poder venir al programa. Cuéntame, ¿cómo estás?
No, muy bien, muy feliz. Muchas gracias por haberme invitado aquí en tu casa y tú.
Qué bueno, Lalo. También muy bien, gracias. Lalo, en tres palabras, ¿cómo definirías a Eduardo Ortega?
Yo creo que... humilde. Carismático y, ¿cómo se puede decir? Como esa persona que siempre lucha por todo.
Ok. ¿Y qué te motiva a ser un mejor Eduardo Ortega en todos los ámbitos?
Pues yo creo que lo que me motiva más es mi familia, ¿no? Pues desarrollarme como una persona de bien, como un buen hijo, como un gran amigo. Yo creo que siempre, pues, tener a mis padres, a mi familia sana, es lo que me motiva a seguir, pues, siendo mejor cada día, yo creo.
Qué bueno, Lalo. Oye, y bueno, cuando normalmente no estás entrenando o no estás estudiando, ¿en qué ocupas tu tiempo?
Pues, depende. Hay muchas veces que cuando no tengo cosas que hacer, planeo, trato de jugar videojuegos con mis amigos. O hay veces que, pues, ahora sí que me dedico 100% al negocio familiar, ¿no? Trato de ayudar a mis papás con, pues, ahora sí, con lo que se dedican y, pues, tratar de aprender del negocio que tenemos.
Ok, sí es importante eso de tener las bases bien presentes. Y ahora vamos un poco dentro de todo esto del campo de juego y demás. ¿Qué crees ahora que te caracteriza o te hace diferente al resto, hablando de ser un jugador bueno?
Pues yo creo que la dedicación que le he puesto, ¿no? Siempre que que tengo una duda o me sugiere algo que en el campo de juego, no sé, se me dificulta, pues lo platico mucho con mis coaches, que son los que ellos me dan los recursos para que yo me pueda desenvolver pues súper bien en el campo. Y yo creo que eso, como el enfoque que tengo a las cosas que puedo mejorar, pues eso me hacen como pulir mis defectos y poder ser como, pues, la persona que hace la diferencia, ¿no?
Siempre, bueno, mencionas esa parte importante que es ser diferente, porque hay mucha gente que es conformista o a veces con solamente tener el talento quizás no se esfuerzan el doble, y a veces es lo que hace la diferencia entre un jugador normal y un jugador, pues, destacado o importante, ¿no crees?
Sí, claro. Yo, bueno, he conocido muchas personas que igual, como tú dices, tienen mucho talento, pero con eso se conforman, ¿no? Y pues es lo diferente que los deportistas que sobresalen o que llegan a tener como varios logros, pues son los que trabajan y a ver, así que lo que ellos ven como un defecto, pues ocupan como las herramientas que ellos tienen o que les brindan para, pues ahora sí que ya no sea como una dificultad para ellos y obviamente pues puedan sacar provecho de esto.
Claro. Lalo, actualmente en el mundo está todo lo del COVID, es complicado ahora para muchos atletas, estudiantes y demás. Tú, siendo un estudiante y un atleta al mismo tiempo, ¿cómo vives todo esto desde entrenar en tu casa y todo el proceso que tuviste que pasar hasta el día de hoy?
Pues mira, yo creo que fue un poco muy difícil, ¿no? O sea, porque al principio, pues, nadie sabía si iba a haber temporada o no iba a haber temporada y, pues, nosotros seguíamos con el mismo enfoque, ¿no? Todo el equipo y los coaches nos tuvieron como en ese enfoque, ¿no? De que va a haber temporada, pues prepárate, prepárate. Y pues aquí en la casa, pues al principio era asistir a clases en las mañanas y pues conectarte vía Zoom con tus coaches para entrenar, hacer los ejercicios, las rutinas. Fue difícil al principio porque pues ahora sí que en mi casa yo no tengo pesas ni tenía barras olímpicas ni nada. Solamente nos conformamos con garrafones y pues hay unas que otras pues cubetas y que hacían peso, pues con eso podías ayudarte, unas ligas, hasta mismo saltar la cuerda, pues te ayudaba, ¿no? Y pues ya ahora sí que en estos tiempos que, bueno, la gente va cambiando, los semáforos y eso, pues ahora sí que yo ya pude asistir a, bueno, asisto a un gimnasio, ¿no? Y pues ellos te mandan la rutina para que pues avances, ¿no? Tu cuerpo siga en constante movimiento, siga teniendo la misma fuerza, entonces pues ahora sí que si llega a haber temporada o no, pues tú estés como a tu máximo nivel, a tu mejor nivel para que pues puedas competir, ¿no?
Ojalá que la haya. Y bueno, es dentro de esta parte de los atletas y del cambio drástico de adaptarte. ¿A ti te motivó o crees que te afectó todo esto del encierro y demás? ¿Qué le tomas de bueno a todo esto?
Pues yo creo que al principio sí me desanimó bastante. Yo creo que hubo un momento donde ya no tenía motivación para hacer los ejercicios. O sea, decía como de, pues ¿para qué trabajo? ¿Para qué hago gimnasio si no va a haber temporada? Pero después me vino como un poco a la mente como decir, pues si en algún momento va a haber, yo no quiero ser de las personas que se vean como con un nivel de fútbol muy bajo. Si vamos a regresar, pues yo quiero llegar a mi 100% y poder sobresalir de los demás. Entonces, yo creo que lo bueno fue que pues cambié un poco de mentalidad de esta pandemia, de que pues si quiero ser alguien en el fútbol, dejar un legado, pues tengo que trabajar y no conformarme con solamente con lo que tengo, que es el talento y pues eso.
Sí, es importante toda esa parte. Vayámonos ahora a tus inicios de muy chico. ¿Cómo? O sea, yo sé que eres muy polivalente en todos los deportes. Mucha gente nace con ese talento de ser bueno tanto para el americano, para el tocho, el fútbol y demás. ¿Cómo surge toda esta pasión y todo el talento que siempre te ha caracterizado?
Pues mira, yo empecé a jugar a los 4 años fútbol soccer en el Club Pato Baeza. Y de ahí, pues bueno, me fui desarrollando 100% en el fútbol soccer. Y pues ahora sí que pasé por varios equipos, ¿no? Que fue el Pato Baeza, el Club Atlas Texcoco. Y mi último club donde estuve fue Red Cefe Toluca. De hecho, ahí pude compartir el campo contigo. Y de ahí, pues yo tenía como ganas de jugar fútbol americano, porque mi papá, pues en sus tiempos de joven jugó. Entonces yo le decía como de, méteme, voy a estar, pues jugando, quiero aprender este deporte. Y pues ya un día se me hizo y pues me inscribieron al Club Toritos Texcoco, que aquí pues es el club como más reconocido en Texcoco, Estado de México, donde vivo. Y pues ya de ahí la verdad es que me enamoré del deporte y pues bueno, jugué mis infantiles y hasta pues, mis juveniles conocí a unos coaches llamados Héctor Rivera, Balam Sánchez, Marco Patraca, y ellos como que me brindaron otras herramientas para que yo las pudiera usar no solo en Toritos, sino pues ahora sí que en un lugar más grande, ¿no? Siempre buscar objetivos fuera de zona de confort.
Claro.
Y entonces Marco Patraca y Héctor Rivera me hacen el contacto con Iván Orozco. En ese momento ellos estaban en, bueno, él estaba de coordinador ofensivo y coach de quarterbacks en el Texem. Y ahora sí que ellos me ven, me scoutean, me piden pruebas y ya, pues ahora sí logro quedarme. Me ofrecen una beca del 70% para estudiar y jugar allá en el Tec de Monterrey, Campus Estado de México. Ahora sí que llegando, pues inicié con mi juvenil A. Fue en el 2015, me parece, y ahora sí que pues entré como de backup, ¿no? De suplente, pues ya conocían, ¿no? Al otro quarterback. Entonces, lo bueno es que a media temporada ahora sí que me dan la oportunidad de pues, poder jugar y ese año quedamos campeones en el 2015. Después hubo un momento, bueno, el siguiente año no pude jugar porque me lastimé, Y es cuando, por otro lado, me meto, bueno, me seleccionan para la selección de FADEMAC, la Under 17, para el primer torneo de Tuxtla Gutiérrez, Under 17. Y ahí voy como receptor, antes jugaba de cornerback. Entonces, pues, conozco a las personas, me seleccionan y pues ya, ¿no? Represento a FADEMAC en el 2016. Y igual quedamos campeones y ya regresando, ya no juego juvenil A, ya juego juvenil C o juvenil única como ahorita la conocemos. Entonces, pues ya ahora sí que ya soy receptor 100%. Y ya ahora sí que ese año pues estuvimos trabajando y todo y ya quedamos campeones, ¿no? Le ganamos a Prepa Tec Monterrey. En la final entonces tras pues varios más y los míos pues ahora sí que yo ya no decido continuar en el campus. Tuve la oportunidad de entrenar en los Aztecas de la UTLAP igual como un mes. Pero pues obviamente yo quería seguir estudiando en un TEC, ¿no? Entonces me contacta una, bueno, conozco a Giovanni Aro, no sé si lo conozcan. Él me contacta con el coach de los receptores de Borregos Toluca y pues mando mis videos, bueno, me contactan, mando mis videos, hago pruebas y pues en cuanto acabo mis pruebas me dan, bueno, me ofrecen la beca. Pues ahora sí que estudiar universidad y pues poder representarlos, ¿no? En el campo de juego. Ofrecen una beca del 70% más el 20% de financiamiento. Pero en dado caso que sea selección, te lo convierten a 90% pura y es con la que ahorita pues estoy, ¿no? Porque en el año pasado tuve bueno, fui afortunado en salir preseleccionado para la selección con CONADEIP. Y pues estuve ahí, ahora sí que representando la liga.
Y bueno, Lalo, ahora, bueno, regresando un poquito a tus inicios, muchos jugadores tienen esos números míticos con los que uno se le viene a la mente y los relaciona. ¿Por qué el número 17? ¿Cómo es que surge todo esto de ser el número 17?
Pues mira, yo ahora sí que estaba enamorada de una niña que era mucho más grande que yo. Era de la edad de mi hermana y ocupaba el 17. Entonces, cuando yo llegué, pues estaba buscando el 6, que era pues mi número de fecha de nacimiento, ¿no? Y entonces, como ya estaba ocupado y todo, pues ahora sí que me quedé con el 17, que era el número de la chava con la que, bueno, estaba como ilusionado, ¿no?
Sí. Bueno, y bueno, ahora dejando un poco al lado el número, ¿por qué de chiquito te decían gallo?
Pues. Me acuerdo que me lo puso un coach, bueno, un entrenador en el Pato Aesa, no me acuerdo bien su nombre, pero era como de, ese es mi gallo, ¿no? Como de que, pues, a todo le entraba y, pues, aunque fuéramos perdiendo y el marcador era favorable, pues, yo ahí seguía luchando y...
Ok, y bueno, ahora, ¿qué persona de chiquito te inspiraba o a quién tomabas como motivación para seguir avanzando poco a poco? ¿Quién era tu ejemplo a seguir?
No, yo creo que mi ejemplo de seguir siempre es mi padre. Creo que pues es una persona que siempre da lo mejor de él para que ahora sí que toda mi familia pues tenga pues bueno, como las necesidades que tenemos y que nunca nos falte nada. Entonces, pues siempre ha sido como mi ejemplo a seguir mi papá, ¿no? De chiquito siempre ha estado para mí y yo siempre estoy agradecido con él y pues es como mi más grande héroe, mi ejemplo a seguir.
Hablando de admiración, sé que una pieza importante en tu vida también es tu hermana. ¿Cómo es la relación con ella? Porque aparte son como deportes opuestos. Ella es más de fútbol soccer y tú más de fútbol americano y así.
Sí, no, la relación que tengo con mi hermana es increíble, la verdad. Creo que de las dos hermanas que tengo, mi hermana Daniela, que es la que mencionas, es como también mi motor, ¿no? Siempre me ha apoyado, aunque ella, hay veces que a ella le tocaban partidos de soccer y a mí me tocaba partidos de americano, pues ella trataba de siempre apoyarme, me dedicaba siempre unas palabras. Me acuerdo muy bien una vez que ella estaba de intercambio y yo acabé mi partido de campeón 2017 contra los Aztecas de la UTLAP. Y pues son esas palabras que te llenan el alma, ¿no? Que en vez de llorar por tristeza, te sacan pues, la alegría, ¿no? Son claro. Esas lágrimas que dices, muchas gracias por estar conmigo. Y pues la verdad es que es como una joya de personas. Siempre está para mí y yo la quiero muchísimo, ¿no?
Si no me equivoco, mucha gente, bueno, mencionas lo del fútbol y demás. ¿Cómo recuerdas esa etapa de pequeño siendo futbolista y así?
Mis hermanos en ese tiempo donde ahora si estás chiquito y no conoces cómo qué va a ser de ti o esas personas, no sabes que de la nada llegan. Entonces, pues fui conociendo a varias personas. Mis papás, pues como te digo, siempre estaban para mí, entonces eso me motivaba como a seguir con el fútbol. Y pues la verdad es que no me arrepiento, ¿no? Es un deporte, o sea, la verdad es bonito porque pues te conecta con otras personas, que esas personas se vuelven tus hermanos y que son amigos de toda la vida. Y pues la verdad es que pues, muy contento, ¿no? Con lo que pude disfrutar del fútbol soccer.
Pues también siguiendo hablando del fútbol, me acuerdo mucho que en algún momento surge esa oportunidad de ir a la Sub 13 de Toluca. ¿Te acuerdas algo de aquel entonces? ¿Cómo es que se da la oportunidad? ¿Cómo sale todo esto?
Sí, me acuerdo muy bien. Ahora sí que en el club donde estaba, o sea, Red CF Toluca, pues tenía como ese contacto, ¿no? Con las fuerzas básicas del club de Toluca. Entonces hubo una oportunidad de poder ir a jugar un partido amistoso contra, ahora sí que como una filial a la de Guadalajara, ¿no? O sea, entonces ahí pues me ven los y pues nos dieron la oportunidad a mí y a un amigo más llamado Jorge de poder, bueno, hacer como las pruebas de estadía de ahí para los sub-13, ¿no? Entonces nos seleccionan y pues yo estuve entrenando como una semana, semana y media ya en las fuerzas básicas en el sub-13. De hecho estuve en Casa Club del Toluca ahí cuando el estadio el Nemesio Díez todavía no estaba remodelado. Pues estuve ahí un par de semanas y pues ya esa fue mi experiencia. Desafortunadamente pues no me pude quedar como al torneo que hacen, pero pues bueno, claro, la experiencia siempre se va a quedar, ¿no?
Claro. Y oye, ¿por tu mente pasó en algún momento dedicarte de lleno al fútbol soccer o no lo pensaste?
Como chiquito, ahora sí que te... Bueno, pues yo creo que no pensaba del lleno en dedicarme al 100% al fútbol soccer porque era como mi segundo deporte, ¿no? El favorito siempre ha sido el americano. Yo creo que desde que entré a este mundo del fútbol americano y pues no, yo creo que no estaba en mi mente dedicarme 100% al fútbol.
Ok, entonces bueno, ya habiendo empezado en el fútbol americano y demás, ¿tú crees que te costó trabajo adaptarte a este sistema distinto al fútbol soccer o no?
Pues yo creo que no mucho, porque, o sea, bueno, yo inicié jugando fútbol americano a los 10 años, ¿no? Y empecé como 2 días antes de que inicie la temporada. Entonces, pues yo corría, bueno, corro muy rápido, ¿no? Desde pequeño. Entonces, pues nada más me hicieron una jugada y en el primer pues, partido anoté 2 veces, ¿no? Las 3 jugadas que entré, que eran como lo indicado en la liga, pues anoté 2 veces, ¿no? Por cómo corría. Entonces yo creo que no fue difícil adaptarme, pero obviamente pues era algo nuevo, ¿no? Entonces como los detalles, como los puntos de mejora, pues obviamente no los tenía como las bases bien, pero pues lo poco que me llegaron a explicar y a enseñar, pues sí, como que lo adapté muy bien a mi cuerpo y pues a mi nivel, ¿no? de juego.
Ok, y ahorita que mencionas tus inicios y demás,
¿Cuál crees que es el mejor recuerdo hasta la fecha que recuerdas siendo niño practicando fútbol americano? El primero que se te venga a la mente.
Pues me acuerdo muy bien la felicidad, bueno, yo que tuve la última jugada de mi Rabbits, de mi primera categoría de fútbol americano. Estábamos jugando contra Águilas Blancas y ya eran como los últimos minutos. De hecho, te digo cómo es la última jugada. Y entonces lanzan un pase ellos largo y yo los intercepto y me taclean, ¿no? Y entonces, pues, escucho a los árbitros como pitar y dije, ah, no, pues ya se acabó aquí la jugada, ¿no? Ya nos toca. Y pues veo que todos los papás entran a correr al campo con confeti y espuma. Y yo dije, como de, ah, pues ya se acabó, ¿no? Pero así ya, como después de varios minutos, varios segundos de que habían pitado, así como yo no sabía si ya se había acabado o qué onda, ¿no?
Sí.
Entonces, como mi mayor recuerdo de pequeño.
Ok. Y bueno, también ahora en esa decisión de dejar el fútbol y de decidirte por el fútbol americano, yo recuerdo mucho que lo alternabas normalmente. Si no tenías temporada de fútbol americano, pues te dedicabas un poquito al soccer para no perder condición. ¿Cómo tomas esa decisión de dejar ya de lleno el fútbol soccer a un lado?
Pues te das de cuenta que siempre alternaba, como tú dices, ¿no? 6 meses fútbol, soccer, 6 meses americano. Lo dejé de hacer hasta mi última categoría en fútbol americano porque pues yo ya tenía el ofrecimiento de beca, ¿no? Ya era como, ok, pues si ya te están ofreciendo beca para jugar en un equipo, pues te tienes que dedicar 100%, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora sí que esos 6 meses que ya dejé de jugar fútbol, soccer, pues lo hacía para prepararme mejor, para desarrollarme mejor como atleta y pues ahora sí que dedicarme 100% al fútbol americano.
Ok, ahora llega tu etapa en la preparatoria y el TEC es una de las mejores instituciones, tanto académicamente como deportivamente. ¿Tú querías, tenías planeado ir al TEC o cómo es la decisión de adentrarte de lleno con el TECSEM?
Pues mira, yo de chiquito la verdad no sabía que existía como ligas más grandes, ¿no? Como que yo solo sabía que había juveniles, pero me acuerdo muy bien que mi decisión de que se me entró a la cabeza de estudiar en el TEC y jugar fue porque mi hermana Daniela, como ya habíamos hablado de ella, pues tuvo la oportunidad de igual de jugar fútbol, soccer allá en el TEC. Entonces, cuando la llevaba, bueno, acompañaba a mi papá a sus cursos de inducción para sus exámenes, pues yo veía a entrenar a los jugadores, ¿no? A los infantiles. Entonces en algún momento yo le dije a mi papá como de, oye, pues yo quiero jugar aquí, ¿no? Y pues ya desde ese momento, ahora sí que se me entró la cabeza jugar para esta institución.
Me imagino que la diferencia es quizás muy grande de categorías infantiles a categorías juveniles y demás. ¿Tú cómo te adaptaste ahora a ese cambio? O sea, ¿esta vez sí te fue más fácil todavía o sí te llegó a complicar en algún momento?
Pues mira, yo creo que de infantiles a juveniles no es un gran cambio, pero sí te puedo decir que de juveniles a Liga Mayor sí es un gran cambio, ¿no? Y más en CONADE, porque en CONADE en Liga Mayor subes a los 18 años y pues te estás enfrentando contra jugadores de 25, 25 y tantos meses.
Claro.
Entonces, ahora sí que casi, bueno, la mayoría de clubes, de instituciones, agarran tu primer año de novato como para de preparación, para que vayas agarrando como las mañas, experiencia en esta liga, bueno, en esta categoría, y ya para que tu segundo y los demás te puedas desarrollar como a tu mejor nivel, porque sí es un gran cambio en cuanto a técnica, velocidad, fortaleza. Entonces sí es un paso muy alto, ¿no? De liga, bueno, de juveniles a liga mayor.
Ok, bueno, tocando un poco la temporada de novato que tuviste en el TECSEM, ¿qué fue factor para que pudieras crecer? O sea, no un impacto inmediato, pero para que fueras yendo hacia arriba.
Pues yo creo que igual la preparación, ¿no? Que tenía, o sea, gracias pues a Dios tuve la oportunidad de estar allá con mi hermana y pues obviamente conocí a varios chavos de Liga Mayor, varios jugadores que ellos pues me sugerían cómo hacer las cosas, me decían, bueno, me daban como sus tips para poder pues ser mejor, ¿no? Adentro del campo. Entonces yo creo que eso fue, y también la constancia. Aunque no pasara tanto, aunque entrenando pues no me daban tanta vida, pues tratar de hacer lo mejor posible y sin errores, para que ahora sí que pudieran ver que pues me estaba adaptando, ¿no? Que estaba dando un gran cambio, y pues así tuviera la libertad de poder jugar, pues ahora sí que con la confianza de los coaches.
Ok, tocamos el punto de ser novato. ¿Tú crees que es difícil ser novato o más o menos?
Pues yo creo que al principio sí es difícil, ¿no? Porque pues llegas a dar de cuenta a un equipo que no conoces, tal vez no conoces a las personas, los temperamentos de los coaches, cómo es una práctica de liga mayor, cómo es un juego. Entonces, pues es difícil al principio, pero ya como vas agarrando la experiencia en los entrenamientos, en las pocas repeticiones que te dejan en el campo, pues ya se te va volviendo un poco más fácil, ¿no? Como que ya vas agarrando la onda, vas viendo cómo se desenvuelven los dos equipos adentro del campo, entonces ya como que agarras una idea rápido y pues ya no es tan difícil.
Ok, y dentro de todo esto de la novatada, ¿a ti qué te tocó de novatada estando en el Tec-C? ¿Lo recuerdas con gracia o prefieres olvidarlo un poco?
No, mi novatada fue increíble. La verdad es que en el Tec Toluca pues tienen una tradición de que a todos los novatos, para la presentación del equipo, la entrega de jerseys y el primer partido de temporada, pues te pintan el cabello de azul, ¿no? Entonces yo estuve como 6 meses con el cabello azul. Y pues la verdad es que es muy, pues muy padre, ¿no? Digo, no, es una experiencia que nunca piensas que lo vas a vivir, y cuando lo estás viviendo, pues la verdad es que a mí me gustaba mucho, ¿no? Las fotos que nos tomábamos con los nuevos jerseys y todo, y yo traía el cabello azul, pues la verdad es que a mí en lo personal sí me gustó, se me hacía gracioso.
Claro.
Entonces, pues ahora sí que es algo divertido.
Y ahora, con toda la dificultad y los partidos, ¿cómo te mentalizas antes de un juego? ¿Tienes algún ritual, una rutina o algo así?
Pues más que un ritual, antes de cada partido, pues haz de cuenta que tengo la maña de cenar pizza con carne al pastor encima y una coca, o sea, normal. Y ahora sí que pues preparo todo mi uniforme, mis calcetas, mis guantes, mis cleats. Entonces hago como ese ritual de ponerlos todo en la cama y ahora sí que pues estar tranquilo, ¿no? Relajarme, no tener nervios. Y antes del partido, pues igual, como escuchar música tranquila, relajada, que te haga como confiar en ti mismo, ¿no?
Claro. Conforme avanzaste, estando todavía en el Tec-C, en tu estancia, ¿tú cuál crees que fue el rival a tu gusto más difícil de enfrentar? Así, aquel que decías, hoy va a estar complicado el partido.
Pues mira, al principio en mis juveniles A, que es la Liga FADEMAC, los más difíciles eran los Bucaneros, ¿no? La verdad es que tenían varios jugadores con mucho talento, entonces era el partido como más difícil que teníamos en ese entonces. Cuando me meto a Juvenil Única, que ya es la Liga CONADEP, yo creo que el rival más fuerte era Prepa Tec Monterrey. Entonces esos dos rivales eran como los más difíciles en ese momento.
Ok, ¿y en algún momento fue como rivalidad así de enojo o siempre fue la rivalidad deportiva sana?
No, siempre la rivalidad deportiva sana. Ya sabes que adentro del campo ahora sí que somos rivales, pero afuera del campo ahora siempre somos amigos, hermanos, y pues siempre se queda en el partido, ¿no?
Claro. Oye, y al principio mencionabas cuando te seleccionan a la Under 17 de FADEMAC. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo surge la oportunidad de poder representar a FADEMAC?
Pues mira, ahora sí que fue una convocatoria, ahora sí que nacional. Bueno, principalmente como los equipos que pues están en el área metropolitana, ¿no? Entonces, pues yo como jugador del Tec-C, pues digo, pues hay que intentar, ¿no? O sea, no pierdes nada en intentándolo.
Claro.
Entonces, pues mando mis papeles, me dicen que me presente al campo. Me acuerdo muy bien que fue el de Búhos de Azcapotzalco, y el otro fue, creo que, Bucaneros de Satélite. Entonces me presento y ahora sí que pues veo a varios amigos, y pues la verdad es que nos hacen una serie de pruebas, y pues la verdad es que me fue muy bien. Entonces ya tuve esa oportunidad, ¿no? De ser como el de los mejores físicamente y pues ya tuve la oportunidad de quedarme, ¿no? Ser seleccionado.
Y al final de cuentas, pues ahí quizás te pudiste dar cuenta que a lo mejor todo el sacrificio que habías hecho o hasta ese momento pues estaba valiendo la pena porque estaba siendo recompensado con algo que no muchos logran, ¿no? Y el ser reconocido como te lo hicieron a ti, pues me imagino que debe ser una parte importante hasta la fecha en tu vida.
Sí, claro, digo, siempre digo, mis coaches, los últimos, Marco Patraca y Héctor, siempre me habían dicho un sacrificio y recompensa. Por más que trabajes y no veas, bueno, los frutos que haces, tarde o temprano te van a llegar. Entonces, todo lo que había, pues ahora sí que sacrificado, amigos, fiestas, todo lo demás, pues estaba dando frutos, ¿no? Y pues qué buen fruto que hubiera sido selección, ¿no?
Claro, y ahora, conforme avanzabas y mejorabas como jugador y demás, yo sé que lograste ganar premios, tanto individuales como colectivos con el equipo. Para ti, ¿cuál fue el que más ilusión te hizo obtenerlo?
Pues en lo personal, pues yo no busco así como logros personales, ¿sabes? Prefiero que todo el equipo gane. Si gano yo, gana todo el equipo, ¿no? Si pierde el equipo, pues también pierdo yo.
Claro.
Entonces yo creo que el que más me ilusión fue mi Liga Mayor 2018, ¿no? Que fue en otro estado, en otro campo. Íbamos perdiendo 21-0, creo, a la mitad, y terminamos remontando 28-21. Entonces yo creo que ese fue como el logro que buscamos, ¿no? Además, en ese año Monterrey era el más fuerte, ¿no? Y nosotros, pues no nos fue tan bien. Y ahora sí que con el trabajo que hicimos todos y de los coaches, pues pudimos sacar, ¿no? Remontar el partido.
Ok. Entonces, bueno, ya estás en el TECSEM. ¿Cómo llevaste esa forma de desempeñarte tanto bien con el equipo como en la escuela? Porque mucha gente a veces, o muchos estudiantes, atletas como tú, se confunden y empiezan a dejar a un lado lo que es la escuela y al final de cuentas, pues también sigue siendo una parte importante.
Sí, claro, como te comento, es fácil llegar, pero lo difícil es mantenerte, ¿no? Siempre he
Ok,
tenido
sí.
como esa, bueno, siempre mi papá me lo recalca. Y pues ahora sí que pues, lo principal para mí en este momento y en ese momento cuando estuve en el CEF, que era primero la escuela, ¿no?
Sí.
Primero la escuela y ya después el fútbol americano. Y además como estaba con mi hermana, pues mi hermana me trataba de ayudar en la escuela, bueno, como que me guiaba. Me daba como las herramientas de, por ejemplo, pues si necesitas hacer una tarea, aquí está este lugar para que tú lo hagas. O me dio esas bases, ¿no? Que a muchas personas se les olvidan, que pues prefieren el fútbol americano y su talento, ¿no? Y pues yo la
Claro.
verdad tenía la mentalidad de que primero la escuela y ya después el americano, ¿no?
Sí, al final de cuentas, pues eres aparte un buen estudiante, mantienes tus notas y eso a veces mucha gente no se da cuenta y es lo que es la otra cara de la moneda que mucha gente no ve con los estudiantes atletas, por así decirlo. Y bueno, Lalo, tu etapa en el TECSEM termina. ¿Qué es lo que más te llevas de toda esa etapa en la preparatoria?
Yo creo que más de los campeonatos que tuvimos, de los entrenamientos, pues las personas, ¿no? Yo creo que me llevo muchas personas que están dentro de mi corazón, aunque hay veces que ya, pues por la distancia o todo eso, pues no nos podemos ver o platicar, pero pues me llevo muchas personas, a muchos entrenadores, las experiencias que tuve en las aulas o cuando teníamos tus horas libres, en esas sillitas o en la cafetería, todas esas experiencias que pues vives, ¿no? Como vida de preparatoriano de la escuela, ¿no? Todas esas experiencias, se puede decir.
Claro, ahora llega quizás una de las etapas, no sé si la mejor, pero debe ser una de las mejores, que es elegir lo que es tu universidad. Me platicaste que debido a los coaches, a contactos, gracias a tu nivel de juego, es como llegas al Tec Toluca, pero tu emoción, bueno, tu decisión fue siempre el Tec Toluca o cómo terminaste decidiéndote por ellos.
Pues mira, me acuerdo muy bien que de chiquito, cuando empecé en mis infantiles, un amigo llamado Angelo me llevó a un partido del Tec Toluca, ¿no? En el 2009, 2010, por ahí. Entonces, Fui con mi papá y con su papá, entonces yo pues la verdad dije, wow, o sea, es como cuando te llevan a ver superhéroes, ¿no? O sea, como la liga, la mejor liga que hay aquí en México. Entonces yo los vi y dije, no, pues wow, quiero jugar aquí. Además, la congeladora, bueno, el estadio en ese momento estaba muy bonito, estaba lloviendo. Y pues la verdad es que yo dije, wow, en algún momento quiero estar aquí. Pero ya en el momento de que ahora sí me surge la oportunidad, te digo, yo estuve estudiando pues un momento en los Aztecas de la UDLAP, pero pues ahora sí que yo no iba a desperdiciar como esa oportunidad de seguir estudiando en la mejor universidad de México, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ese fue como mi pensamiento. Dije, de chiquito algún día quise estar aquí y pues ahorita que tengo la oportunidad, pues no lo voy a dejar perder, ¿sabes? No lo
podemos llamarlo destino porque, mira, fíjate, es curioso porque dices, fuiste a ver un partido, posteriormente, o bueno, antes practicaste fútbol, estuviste en Toluca, no se dio y demás. Entonces, al final de cuentas, pues terminaste haciendo lo que más te gusta en el lugar donde te lo visualizaste en algún momento de chiquito. Y digo, son cosas que a veces la vida no sabes que te las tiene preparadas, pero termina siendo el destino lo que te hace estar ahí, ¿no crees?
Sí, no, bastante. También mi papá me decía, estuviste en Toluca, en las Fuerzas del Toluca, a lo mejor Toluca estaba hecha para ti, ¿no?
Claro.
Entonces, pues yo sí creo en el destino.
Qué bueno, Lalo, eso me da gusto escucharlo. Ahora, en cuestión de nivel, ¿cómo crees que ha cambiado tu forma de jugar, la preparación y el nivel en general respecto a cuando estabas en la juvenil, ahora que hiciste el cambio, bueno, cuando diste el cambio al Tec Toluca y a la mayor y demás?
No, yo creo que sí es un nivel, pues sí ha cambiado bastante, ¿no? Te digo, gracias a los coaches que están muy bien preparados. Y obviamente, pues tú también vas cambiando de pensamiento. Entonces, ahora te vuelves una persona que dicen que es muy, muy coachable. O sea, que lo que te dicen, los detalles, pues tú los mejoras, ¿no?
Claro.
Y como en Liga Mayor hacen de ver videos todos los días de sus entrenamientos, pues ahí los coaches te recalcan tus detalles, qué debes de cambiar. Entonces, pues ya el siguiente día tratas de cambiarlos, de ya no hacerlo y pues obviamente mejorar, ¿no? Mejorar como... mejorar en tu forma, en tu nivel de fútbol. O sea, de forma de ver como el campo, de los pequeños detalles que te hacían falta, como poder visualizarlos y mejorar, obviamente.
Ok, Lalo, ahora, mucha gente se pregunta esto, y no sé si te lo han preguntado, pero ¿por qué eres el mago? ¿Cómo surge esto de ser el mago? ¿Hay una historia curiosa o chistosa o algo así detrás de todo esto?
Pues chistosa, ¿no? Estaba pues en el campo con mi coach Mario Olvera, Max Lara, el quarterback, y Giovanni Aro, compañero mío de unidad. Y entonces estábamos viendo, bueno, me estaba yendo muy bien en los entrenamientos y en los juegos. Y entonces lo que empezaron a decir es que yo contra el balón traía magia, ¿no? Que hacía magia. Entonces me empezaron a decir el mago de Texcoco, porque pues ellos se les hacía divertido, chistoso. Y pues yo le dije, no, pues es que a mí no me gusta que me digan el mago de Texcoco, ¿no? O sea, suena como, no sé, raro o chistoso. Entonces ya pues se quedó como el mago y ya todo ese año pues ya las personas me conocían así. De hecho, cuando me fui a la selección también me empezaron a decir así. Entonces pues me gustó, ¿no? Ese como apodo.
Sí, claro, lo adaptaste a ti al final de cuentas. Algo que empezó con, pues no sé si lo veías, pero pues terminó siendo parte de ti. Ahora todo el mundo asocia el mago contigo luego, luego, ¿no?
Sí, claro, sí.
Ahora te vas a Toluca y no sé si fue complicado. ¿Cómo consideraste ese cambio de dejar tu casa e irte a vivir? Pues no sé si lejos, pero pues no estaba cerca de tu familia y demás.
Pues no fue tan difícil, como te comento, en el CEM vivía con mi hermana solamente, pero ahora sí que como dices, lugar nuevo, estado nuevo, personas nuevas. Al principio sí fue bueno, sí impactó un poco en mi vida porque pues haz de cuenta que extrañaba a mi familia y no era como que estuviera así a la vuelta de la esquina, ¿no? Sino claro, pues estaba 2-3 horas. Y además también el apoyo que tenía entre mis amigos y mi mentalidad que yo tenía que, pues, si estoy aquí es por algo, porque pues quiero trascender como persona, como jugador, quiero acabar mis estudios. Entonces siempre tuve esa mentalidad y obviamente con el apoyo de mi familia y de mis amigos, pues es que no fue tan difícil el cambio, ¿no?
Ok, Lalo, mucha gente sabe o asocia tu nombre y tu persona con bastantes sacrificios. Lo tocas hoy en esta plática que estamos teniendo. ¿Cómo logras mantener los pies en la tierra? O sea, sin que se te suba, sin que creerte más que los demás. Porque mucha gente a veces no sabe controlar eso y termina perdiendo el piso y se vuelven completamente otras personas a como las conocían antes.
Pues claro, ¿no? Es creo que una fortaleza de mi personalidad, ¿no? La humildad. Claro que puede que esté por arriba del nivel de unos o por abajo del nivel de los otros, pero pues yo siempre voy a ser, ahora sí que ahora lo tenga, ¿no? Siempre voy a ser tu amigo y por más que estés, no sé, pasando un mal momento, pues yo siempre voy a estar para ti. Yo creo que también, pues mi familia, ¿no? Me ha ayudado a no perder el piso, como tú dices. Y pues siempre, ahora sí que ser siempre, pues yo, Eduardo Ortega, ¿no? No porque me vaya bien o me vaya mal, pues cambie mi forma de tratar a las personas.
Ok, es importante eso que mencionas porque es lo que te hace ser diferente a los demás. Y al final de cuentas, el ser una buena persona a veces es, o sea, sé que el ser un buen jugador es como te pueden recordar, pero yo creo que ser una buena persona te hace ser el doble de recordado entre tanta gente que sigue el deporte y demás, ¿no?
Sí, claro.
Lalo, con tantos juegos, tantas anécdotas y demás, ¿qué esperas lograr con el Tec Toluca y tú en lo personal?
Pues en lo personal yo creo que obviamente es acabar mi carrera, ¿no? Poder graduarme y tanto de la licenciatura y si en algún momento tengo pensado en estudiar una maestría, poderme graduar. Y obviamente pues tengo mi meta, ¿no? De fútbol, bueno, o sea, en el área de fútbol, ¿no? Que es poder ser el mejor receptor en todos los ámbitos, ¿no? De México. Y como equipo, pues solamente poder ser campeones, ¿no? Otra vez. Y dejar el nombre de Tec Toluca en alto, ¿no? O sea, como cuando pregunten Tec Toluca, digan, ah, pues estuvo Giovanni Aro, Max Lara y ganaba ah, pues Eduardo Ortega también. Estuvo ahí, ¿no? Como ser referente del equipo.
Ok. Y esta, bueno, quizás no te la pregunté a tiempo, pero ¿por qué es que cambias de posición de ser quarterback a ser receptor? ¿Qué influyó ahí?
Pues mira, no influyó nada. No, pues no pasó algo en específico, ¿sabes? Pero, digo, cuando dejé de jugar, pues me dediqué ahora sí que completamente al tocho en ese año que no pude jugar. Y pues ahí pues quería desenvolverme como receptor, ¿no? Digo, no tenía malos movimientos, ni mala técnica, ni eso. Entonces, pues me desarrollé muy bien ahí y como te digo que tuve un torneo ese de la Under 17 como receptor, fue mi primer, ahora sí que torneo de receptor, pues me desenvolví bien y la verdad es que pues me gustó y ya de ahí, ahora sí que prefiero muchas veces ser receptor que quarterback, ¿no?
¿Cómo lidia Eduardo Ortega con las críticas, tanto esa parte de ser hater más que nada, o sea, las críticas que desafortunadamente no aportan nada?
Pues como tú dices, no aportan nada, o sea, obviamente sí las escucho y la gente me critica y, por ejemplo, puede que esas críticas tengan pues algo de cierto, ¿no? O sea, que sí me falta cosas mejorar, pero pues obviamente yo como persona, pues, trato de mejorarlas, de no hacerles caso y pues, ya, obviamente, seguir con mi vida.
Ok. Lalo, hay una sección en el podcast donde yo te doy varias opciones y tú tienes que elegir una, ¿va?
Vale.
¿Poste, bandera, escuadra o un rápido adentro?
Poste.
¿Warzone o Fortnite?
Yo creo que en la actualidad Warzone.
¿Xbox o PlayStation?
Xbox.
¿Es Dak Prescott el líder que necesitan los Cowboys?
Sí.
¿Pizza o hamburguesas?
Pizza.
¿Escaparte 100 yardas o anotar en la última jugada del partido?
Anotar en la última jugada del partido.
¿Cuando anotas, pones el festejo o te unes al festejo?
Pongo el festejo.
En el vestidor, cuando ponen música y demás, ¿prefieres cantar o bailar?
Bailar.
Para ti, ¿quién es el mejor deportista que te ha tocado ver?
Yo creo que en todos los ámbitos, LeBron James.
Concuerdo. ¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi?
Lionel Messi.
¿Cómo definirías lo que ha hecho Tom Brady hasta el día de hoy?
Leyenda.
¿Prefieres jugar con calor o con frío?
Con frío.
Si pudieras definir lo que es la congeladora, ¿cómo lo definirías?
Un lugar místico.
¿Crees que el jugar en la congeladora les produce miedo a las demás personas, a los otros equipos?
Definitivamente sí.
Si pudieras elegir otro número que no fuera el 17, ¿cuál te hubiera gustado?
Soy el 7 ahorita en la actualidad.
Ah, ok. Ya estas últimas preguntas son parte de algunos seguidores tuyos y del programa. ¿Qué crees que se necesita trabajar para esa transición a la Liga Mayor?
Yo creo que más que nada la mentalidad. La mentalidad es lo más importante porque es cuando te das cuenta que ya no estás jugando con los niños de tu edad, sino ya estás cambiando de, ahora sí que, pues de años, pues juegas con personas de 26 años, 25. Entonces es lo primero que tienes que desarrollar porque si tu mente no está preparada, pues tu cuerpo menos, ¿no? Entonces yo creo que es lo primordial.
Ok. ¿Cuál ha sido tu jugada favorita, de la que más te acuerdes, la primera que se te venga a la mente?
Me acuerdo muy bien que cuando jugaba en mis infantiles se llamaba 8 Resbalada, que era como una outside zone. Entonces, pues esa es de las favoritas. Y en Liga Mayor me acuerdo que es bueno, la ruta o la jugada que me toca hacer es el bender, que es como un poste o seguirte en tu recto, en tu sim. Es como de las más que me marca, ¿no? Porque es como la que más disfruto.
Ok. ¿Cuál actualmente a qué receptor es con el que más te identificas?
Pues la verdad es que hay muchísimos, muchísimos, pero yo creo que me identifico más con CeeDee Lamb, que es de los vaqueros, su forma de juego, su manera de fluir, de hacer las rutas. No sé, como que yo me veo como si fuera él, pero obviamente.
Claro, bueno. Está
Sí.
bien el medirse con buenos jugadores. Ahora, ¿qué sentiste cuando el head coach Omar te puso el amuleto para ganar tu primer campeonato? ¿Qué nos puedes platicar de esa gran anécdota?
No, fue un momento pues muy impactante, ¿no? Me acuerdo que era el gol de campo del touchdown y yo le decía como de coach, estoy nervioso. Y me dice, tú tranquilo, saca de su bolsa una virgencita y me lo pone en mi tabla, ¿no? Bueno, en mis protecciones. Y pues eso me hizo pensar en ese momento que pues ahora sí que el coach confiaba completamente en mí, ¿no? Que tenía que podía hacerlo y que tenía que hacerlo, ¿no? Para el bien del equipo y de todos. Entonces, es una cosa que no se me olvida, que siempre lo van a tener y el coach Omar es una de las personas que impactan en mi vida, ¿no? Porque fue la primera persona que me dio esa confianza para que yo pudiera desenvolverme en el campo.
Ok. Y ya para terminar, Lalo, ¿qué consejo le darías a todos estos jóvenes que quieren buscar una oportunidad o que siguen buscando una oportunidad dentro del deporte?
Pues que trabajen, que no se conformen con lo que tienen, ¿no? Siempre hay cosas en que mejorar, tanto en el fútbol americano como persona, y pues seguir sus sueños, porque si no tienes sueños planteados, pues no vas a llegar muy lejos, sino siempre soñar en grande, soñar como un jugador que va a llegar a la NFL, aunque no se pueda aquí en México, pero pues siempre tratar de estar hambriento, ¿no? Con lo que venga, o sea, luchar, luchar y pues seguir trabajando en todos los aspectos.
Lalo, muchas gracias por haberte tomado el tiempo. La verdad es que está emocionado porque pudieras contar tu historia. Mucha gente te quiere, sabe el aprecio que te tienen, que te tiene toda la gente aquí de la zona. Y te agradezco el que te hayas tomado el tiempo, a pesar de las complicaciones a media entrevista y demás. Gracias por tu sencillez, por platicar conmigo. Tenía bastante que no podía platicar contigo y me da gusto que después de tantos sacrificios sigas cosechando triunfos, frutos, y que sobre todo sigues manteniendo esas bases y esa sencillez que te ha caracterizado siempre.
No, pues primero muchas gracias a ti por esta invitación. Creo que es un podcast donde te puedes envolver en confianza y que pues en algún momento puede ayudar a muchas personas, ¿no? Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para lo que necesiten.
Muchas gracias, Laro.
Amigos, eso fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Lalo sin duda es un jugador que nos da buenas enseñanzas, buenos consejos que todos deberíamos tomar y un gran ejemplo de que ser un jugador talentoso no significa que no debas trabajar. Al contrario, tienes que seguir creciendo para ir siempre por todo como lo hace él. Un enorme jugador, pero sobre todo una gran persona y un gran amigo. Recuerden trabajar y luchar por sus sueños. Nada es imposible, pero hay que buscarlo. Síganme en mis redes sociales. En Instagram estoy como @igabovve y en Twitter y en TikTok @gabo9702. A Lalo lo pueden encontrar en Instagram como ortha7 y en Twitter como ortega-171. No olviden tomar mucha agua, cuidarse mucho, seguir el programa, compártanlo, recomiéndenlo y bueno, no se pierdan el próximo capítulo la siguiente semana. Un fuerte abrazo a todos, les mando lo mejor, les deseo lo mejor, intenten no salir, procuren cuidarse y mantener la sana distancia, estamos cerca de que todo esto termine. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Chao, chao.